Buenos dias, world, from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco Wendt.
And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park.
Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love.
Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
De vuelta al podcast de los Lucha Jóvenes. Ha sido un ratito desde que hay programa, pero pues hubo Triple A, hubo Rey de Reyes, por supuesto que tenemos que hablar de todo lo que ha hecho nuestro ídolo Psycho Clown, y para ello me acompaña mi charolastra, el buen Abraham Delgado. ¿Cómo estás, amigo?
Todo bien, todo perfecto, sobreviviendo el segundo shot de la vacuna.
Afortunado, acá todavía hay que esperar, pero pues se están moviendo las cosas. Ojalá pronto ya todos podamos vacunarnos para ir a zona 23, al deshuesadero, a ver luchas locas. La triple manía, efectivamente, que de eso vamos a hablar un poquito, porque se está calentando el cartel, y también un poquito de Dragon Gate, que fue su gran evento de Dead or Alive, y AEW Blood and Guts, que yo no vi, pero Abraham vio y nos va a platicar lo más sobresaliente, ¿no? Pero pues vamos a empezar con Rey de Reyes 2021, que se llevó a cabo en Cholula, Puebla, en México, por supuesto. Obviamente sin público, pero con un escenario muy bonito, ¿no? Con la iglesia de fondo, que cuando se hizo de noche iluminaron las... estas letras gigantes de Cholula y se veía muy bonita la iglesia. Desde el aspecto artístico, ¿qué te pareció el evento, el acomodo del set?
Deben hacer de ahora en adelante todos los eventos grandes de esta manera, porque se ve bello todo, ¿sabes? La vista, la iglesia a lo lejos, la manera que montaron las luces. Entonces me gustó también el cómo montaron la escala, que por lo que entiendo es un pueblo que no existe. Y sí, eso me dicen los rumores. Pero aún así, yo hasta me imaginé eso con público, ¿sabes? Esa bella vista, los luchadores brincando, ¿sabes? Porque el hecho de cuando están brincando y tú ves esto en el background, me encantó, es espectacular. Le da un look único, mejor que dentro de un estadio.
Sí, me encantó. Y sí, pasados shows también han estado buenos. Lástima que ha sido un desmadre como verlos, porque suben en YouTube la primera parte, luego la segunda parte, luego es un show de un autocinema, luego no encuentras el evento estelar de otro show que se vea muy interesante, y es un total desmadre. Y además, tú que estás en Puerto Rico, pues tienes restringido el YouTube, ¿no?
Sí. Y además, cuando uno trata, ¿verdad?, de buscarlo por sus maneras no muy legales, ¿verdad?, vamos a decir, porque si yo pudiera verlo legalmente, lo haría. Aún así, es confuso saber qué vino antes, qué vino después, cuál salió en Space, cuál salió en YouTube. Hasta yo traté de comunicarme con alguien que sabe del tema, y yo quedé más confundido y por eso yo dije, mira, voy directo a Rey de Reyes. Yo sé que ahí, de seguro, voy a empezar bien.
Sí, y obviamente esto es a raíz de del problema legal que está teniendo AAA, donde hay una demanda y no pueden transmitir su contenido fuera de México, o por lo menos en Estados Unidos. Y pues eso, la verdad, sí ha sido como un obstáculo para seguir llegando a mucha gente. y ya veremos si se puede resolver, porque Triple Manía va con todo, ¿no? Y va a tener una lucha que al público internacional le va a interesar mucho, pero ahorita hablamos de ella. Vámonos con la telonera Látigo. Derrotó a Dinastía, Toxin, Aramis y Ares. Es la típica lucha con la que abre Triple A, llena de gente ágil, ¿no? Aquí estamos ante cuatro de los luchadores independientes más importantes y arriesgados y creativos de la última, de los últimos tiempos, y Dinastía, ¿no? Que también es un gran luchador, pero él sí ha estado bajo contrato con Triple A un buen rato. Eso de Dinastía está un poquito más pesado, sigue siendo ágil, sigue siendo muy entretenido, pero la verdad sí fue curioso ver cómo luchaba como a la mitad de velocidad de lo que está acostumbrado. Igual, bastante bien, pero sí se notó mucho el cambio de peso. ¿Cómo viste la lucha en general? Te encantó, ¿no?
A mí me encantó. Esta es de estas luchas que llega un momento donde si tú miras para el lado, tú te perdiste todo. Pero aún así, aunque no lo veas, lo estás escuchando, porque hay que hablar del comentario. El comentario quedó esta vez. Hugo, ¿y cómo se llama el compañero?
José Manuel Guillén, y también estuvo el... Ah, no, el Tejano fue la siguiente, pero nada más José Manuel Guillén y Hugo.
Sí, para mí esos son de los mejores, de mis comentaristas favoritos en estos momentos. Sí. Aunque tú puedes estar down, ¿verdad? En el mood de ver lucha libre, pero ellos empiezan a hablar, sale Látigo, sale Dinastía, tú ves todos estos brincos, todas estas cosas espectaculares y shocking, especialmente si tú no lo ves regularmente. Uno termina como con el espíritu así, feliz, brincando. Y el comentario ayudó mucho a añadirle el toque perfecto a esta lucha. Era muchas cosas pasando a la vez. El comentario era el soundtrack perfecto. Y me gustó Yares. Y me lo he visto en las independientes en Estados Unidos, que estuvo en WrestleMania Weekend, si no me equivoco. Sí. Y Aramis también. So, eran dos caras conocidas que pude ver aquí en la entrada al show.
Sí, los luchadorazos. Ares en especial es alguien en que admiro, porque, o sea, si hay una queja constante sobre la lucha mexicana en general, es su hueva o su falta de innovar, sus pocas ganas de intentar cosas distintas, ¿no? La repetición. Y Ares y también Aramis siempre están buscando crear spots nuevos, crear spots que nadie ha visto. A veces no le salen, a veces son cosas súper ambiciosas, que incluso se ven mal, que incluso rompen con el ritmo de la lucha. Pero en una escena tan estancada, ver a gente intentando estas cosas es súper bienvenido. Y Ares tiene este cerebro siempre intentando cosas nuevas, me encanta. Aquí incluso vi unos spots que creo que yo no he visto antes, en donde tenía alguien como a sus pies, no recuerdo quién era, y llegaba alguien corriendo hacia Ares, y Ares los utilizaba como reguilete, pero en vez de quebradora, o sea, como la clásica reguilete quebradora de Atlantis, pero en vez de usar su rodilla como la quebradora, utilizaba el cuerpo de su oponente para azotar.
Sí, recuerdo eso.
Y, o sea, me encantó, o sea, son cositas que dices, wow, este güey sigue intentando, sigue haciendo cosas enormes, y obviamente no hablé de ello, pero si no vieron la lucha de los mexicanos y del gringo loco en WrestleMania Week, en el Spring Break, pues una maravilla. Igual vimos toda esa innovación, cosas súper peligrosas y arriesgadas, y Ares ahí estaba, Ares y Aramis ahí estaban, con la frente en alto, haciendo unas cosas impresionantes. Si no lo han visto, búsquenla, es tal vez mi lucha favorita del año, y aquí otra vez lo vimos, ¿no? De repente cosas que no conectaban, de repente se volvía tantito torpe la lucha, pero por las ganas de crear cosas nuevas. Y sí, fue tremenda, yo fui con 4 estrellas, y como decías, Hugo es un dios, su energía, wow, peligro, peligro, por todos lados, gritoneando. Y
¡aprieta, aprieta!
Y José Manuel Guillén, que es comentarista de 5 estrellas, o sea, se sabe los movimientos, le aplica emoción, se combina muy bien con Hugo, O sea, está interesado, te explica un poquito el background cuando puede, cuando hay esa historia, es tremendo. Y también algo que no solo esa lucha en las demás, y normalmente cuando veo Triple A y cuando vi Triple Manía, es la única empresa en donde la falta de público no me hace mella, no me provoca disgusto, porque de alguna manera funciona, ¿no? Y aquí pues, tienes el escenario y tienes a Hugo Sabinovich, que es como 100.000 personas gritando. Ahora, también creo que dentro de eso está el hecho de que normalmente la lucha mexicana, sobre todo en AAA y el Consejo, no microfonean bien al público, o sea, se escucha al público como de lejitos muy mal. O sea, por eso es tan notoria la diferencia cuando vas a la Arena México a ver al Consejo que cuando lo ves en la tele, porque pues, se escucha ahí un público medio pitero, como si estuvieran dentro de una burbuja. Y a lo mejor ya estoy como acostumbrado a no prestar tanto atención al público en este tipo de empresas. Pero el Triple A funciona, o sea, obviamente prefiero que haya público, pero sin él, ahí está Hugo, ahí está José Manuel Guillén, ahí está la locura, o sea, hay tantas cosas sucediendo que pues, te olvidas de que no hay público.
Sí, como tú dijiste, y también ayuda al escenario. Es un show que se ve bien único. Es como un respiro, especialmente cuando ves la lucha libre en Japón y ves la lucha libre en Estados Unidos. Esto se ve completamente diferente, pero de la manera buena.
Así es. Luego, por el campeonato latinoamericano, Taurus derrotó a Octagón Junior y Villano Tercero Junior, que Villano se lesionó al principio de la lucha, lamentablemente. Él fue uno de los luchadores sorpresas el año pasado, después de esa gran lucha que tuvo contra Aéreo. Dijo que se iba de Triple A, pero al parecer ya regresó. No sé por qué fue esa decisión tan extraña. Que incluso aquí creo que lo comenté, pero pues ya está de regreso. Supongo que ya va a estar de tiempo completo o con posibilidades de campechanear al circuito independiente, pero qué bueno porque es uno de los mejores luchadores mexicanos actualmente. Igual esta lucha pues se vio un poco lastimada por eso, de que Villano al principio se lastimó, después regresó, pero claramente, o sea, yo lo vi medio, no al 100%, a lo mejor estoy equivocado y todo fue un work. Todo fue una actuación y me convencieron. Pero me dio risa Abraham que cuando regresó Villano, Octagón Junior se lo traía pan y verga. O sea, le caía
Sí, seguía cayendo encima todo el tiempo.
Este Hugo estaba impresionado, ¿no? Decía, creo que le debe dinero.
Y
Dime.
este hombre dijo, creo que el tercero del comentarista, ¿quién fue? Ahí olvidé el
Tejano,
nombre ahora.
el Tejano.
Tejano, que dice, creo que hay que darle un casco a Villano tercero.
Sí. Estuvo buenísima esa línea. Como que al principio el Tejano llegó en comentarios nada para echarle porras a Taurus, pero se fue adaptando y terminó siendo una gran adición a la mesa de comentarios.
Sí, de verdad, sí lo fue. Me encantó esa línea. Yo dije, estás en el lugar perfecto, quédate aquí.
Me dio mucha risa también. Sí, en general, ¿qué opinas de la lucha?
Sí, a mí me encantó. Y fíjate, yo quería comentarte sobre lo de Villano Tercero. Pues cuando él se fue, yo hasta, igual que tú, yo me pregunté, ¿esto es un work? ¿Qué es esto? Y cuando él volvió, cuando yo vi que se le seguían cayendo encima, ahí es que yo dije, oye, o este hombre, o deben pagarle extra hoy, o me cogió, me agarró de tonto, no estaba lesionado realmente, porque yo pensé, normalmente, si tú vuelves de la lucha, no te van a caer encima. Pero no, y aún así, a pesar de que él desapareció, yo pienso que Octagon Junior y Taurus mantuvieron buen balance en la lucha cuando la convirtieron en una contra uno. Que tampoco no hubo como muchas veces en este tipo de lucha, cuando pasa eso, tú ves que el luchador como que se trancan. O simplemente lo coge un headlock, que en Estados Unidos lo coge por el cuello, ahí se quedan unos 5 minutos a lo que vamos a hacer ahora. Pero no, esto fue, seguía, nunca paró, nunca siguió. Parecía hasta a propósito esa desaparición de Villano, pero quién sabe.
Muy entretenida, ¿no? Y Taurus, buena decisión, tenerlo como campeón, siempre va a ser buena decisión que gane lucha, ¿no? Este señorón. Después tuvimos por el campeonato Reina de Reinas, Abby Apache contra, derrotó a Lady Shani, Flammer, Chica Tormenta, Lady Maravilla y Sexy Star, que no es la Sexy Star de siempre que todos odiamos, es una nueva Sexy Star. ¿Qué te pareció esta lucha? Y ahorita les digo el nombre de la luchadora que es la nueva Sexy Star.
Ah, yo te iba a preguntar eso mismo, porque no pensé, yo estuve los primeros minutos como, ¿es esa Sexy Star? No puede ser esa Sexy Star, ellos no hicieron eso otra vez, no sé, por lo menos sé que no es ella. Lo único malo de esta lucha, yo no sé si fue porque me hablaron mientras estaba la introducción de la lucha, pero yo no entendí las reglas al principio. Y eso me tenía bastante confundido, porque yo las veía a ellas afuera agarrándose de la cuerda, ¿verdad? Como solamente dos en el ring. Entonces de momento se intentaban contar, después rendir, después era sacando por encima de la cuerda y yo estaba confundido de las reglas.
Sí, estuvo
no, no, te paro, claro. No, no sé si fui yo o si que también no escuché bien y no entendí bien o subió una si fue o si fue algo general.
No creo que no las explicaron, empezó la lucha en Chile y luego Deonna Purrazzo hizo un comentario que ella estuvo en comentaristas, la campeona de Impact. Y ya creo que lo aclararon, ¿no? Pero al parecer, bueno, la Sexy Star original, ahorita anda haciendo MMA, que por cierto le dieron una tremenda tranquiza.
Muy bien.
Y esta luchadora, antes, la nueva Sexy Star, es hija de Gatúbela, ¿no? Se supone que es lo que están diciendo, ¿no? Al parecer no es 100% seguro, es una luchadora de Baja California. Que pues, la verdad no, a mí no me impresionó, y la verdad es que esta lucha no me pareció buena, y habla de un gran problema que tiene Triple A, algo que incluso nos venimos quejando, a pesar de que hemos intentado ser positivos, uh-huh. Lo vimos en Triple Manía, ¿no? Es siempre Triple A avienta estas luchas con 10 mujeres sin sentido, donde se vuelve un desmadre todo. De repente te dan una lucha más calmadita, pero ya es costumbre que en los grandes eventos apliquen esta, ¿no? Del 5, 6, 7 luchadoras involucradas, y nunca eso está como frenando, yo siento, el avance de algunas de ellas. A Lady Maravilla se pudo destacar gracias a esa historia que tuvo con Niño Hamburguesa y el villano y Big Pammy, pero de ahí en fuera, pues, Lady Shani ha sido lo mismo de siempre, Don Fabi Apache ha estado como estancadona. Y aquí lo vimos, ¿no? Están todas corriendo, luchando, pero no hay como un enfoque y esto ya comienza a ser muy cansado. Creo que es un booking muy, muy, muy flojo de AAA en la división. Así ha sido ya por bastante tiempo. Pero la buena noticia es que acabando la lucha, esta Deonna Purrazzo, que estaba, repito, en los comentarios, fue muy buena en los comentarios, bastante sangroncita, y Hugo Sabinovich ahí interrogándola de manera muy chistosa, y aparte me da risa porque pasan como la toma de los comentaristas y está José Manuel como tranquilito y Valdeona, y Hugo totalmente concentrado, con una cara de loco viendo la lucha, como con esa misma intensidad con la que narra, como diciendo, ah, oh, sí, esto es una locura, y me encantó, ¿no?, ver esa pequeña toma. Pero bueno, volviendo a, estaba diciendo, Deonna retó a Fabi Apache, la nueva reina de reinas, en Triple Manía, en un mano a mano, o eso yo espero, y la verdad, eso se escucha fenomenal, ¿no? Porque aparte va a ser campeona contra campeona, ¿no? La reina de reinas contra el campeonato de Impact Wrestling, que no recuerdo si dijeron que van a estar los dos.
Sí, es el Knockout Champion. Uh-huh. Sí. Y supuestamente van a estar las dos en juego.
Ah, ok. Excelente. Pues sí, eso se escucha bastante bien. De esta lucha, ¿alguien que te llamara la atención? ¿Alguna luchadora que hayas dicho, ah, pues, ella se rifó o fue un desmadre?
A pesar del desmadre que hubo, yo la encontré bastante entretenida, a pesar de mi confusión al principio. Porque hay algo de este tipo de caos que, aunque no sea 100% bueno, por lo menos tú dices, por lo menos esto no para. Y esto está entretenido y esto está bien fun. Y para mí el peor pecado de un evento lucha libre, una lucha, es el aburrido.
Sí.
La que más me impresionó a mí fue Fabi Apache y Lady Chani, y también me gustó Lady Maravilla.
Sí, igual creo que Fabi Apache, como siempre, enorme calidad, y esa lucha contra Contraté una va a estar bastante, bastante buena.
Después. Y Fabia fue... Apache es como es una leyenda allí, ¿no? Es sí. Que me lleva muchos años.
Sí, sí, ella ya es como de las luchadoras legendarias, con más recorrido. Sería una conversación interesante, ¿no? Incluso podríamos decir que es la mejor luchadora, la más constante de la última década, o hasta dos décadas, no sé si me estoy yendo muy lejos. Pero sí, es la que se ha mantenido en calidad, la más conocida, ¿verdad? Como representante de México, ¿no? Y obviamente teniendo en cuenta que, lamentablemente, pues la lucha femenil ya ha estado bastante estancada, ¿no? Uh-huh. Digo, el otro nombre sería Dalis en el consejo, pero ella se ha destacado porque por nepotismo totalmente y porque la han empujado cuando no lo merece, y precisamente se ha destacado por el mal trabajo que ha hecho y por el egoísmo que ha demostrado, sobre todo en los últimos 5 años, ¿no? Pero ellas son como, yo creo, los dos nombres más destacados. Pero bueno, esto va a estar bueno, esto va a estar bueno.
Entonces, sí.
Creo que Sexy Star me quedó a deber. Y también, o sea, eso me ha sido una... ¡Qué flojo! O sea, ¿para qué le pones Sexy Star? O sea, ¿qué
ganas? ¿Por qué ponerle un nombre que ya está manchado?
Sí.
Porque Sexy Star, ¿qué tú piensas de Sexy Star? La mujer que le rompió el brazo a la otra.
Sí, es lo primerito que piensas. Y, o sea, digamos, ¿no? Hipotéticamente que esta luchadora se revela, es la revelación, es increíble. Si la empiezan a jalar a Estados Unidos, la buquean en WrestleMania Weekend, ¿no? En el evento estelar del Spring Break, ¿no? La gente va a verla y va a decir, mi madre, no voy a pagar por ello, porque de verdad la gente, sí, o sea, yo lo veo en redes sociales, cuando hay una mención Sexy Star, todos mientan madres, porque siempre es como justicia para Rosemary, ¿no? O sea, fue un momento que le dio la vuelta al mundo y que además fue amplificado en su momento por Cody Rhodes, que estaba como en este apogeo del circuito independiente estadounidense, siendo esta voz popular, y él dijo, Sexy Star no va a volver a entrar a mi camerino, ¿no? No la quiero ver en un camerino donde yo luche. Eso amplificó el momento y el pietaje. Y, pues, ¿qué pasa? Pues, si esta mujer se vuelve famosa, la pobre, pues, la van a conocer como Sexy Star y no la van a querer buquear, o el público no la va a querer apoyar o comprar un boleto. ¿Por qué? Pues, porque ellos van a pensar que es la anterior, a pesar de que físicamente no se parezca a nada. Pero, pues, así las cosas. Y es loco, o sea, es, ¿por qué no creas algo nuevo? O sea, cualquier no.
Exacto.
¿Hija de qué? ¿Qué dije? ¿Cómo? ¿Hija del mapache se llama? ¿O algo así? Hija de Gatúbela. Mm. Bueno, hija del mapache. ¿Dónde saqué un mapache yo?
Yo el mapache, yo no sé. Te iba a preguntar qué era el mapache porque quiero verla.
Pero está vergas. La hija del mapache estaría bien fea.
Está mejor que Sexy Star. Sexy Star estaba saboteando su carrera. La hija del mapache. Vamos. ¿Quién no pagaría por ver la hija del mapache y el hijo del vikingo contra, no sé?
Contra el Capitán América y Thanos, ¿no?
Y Thanos, ¿sabes? ¿Quién no quiere ver? Yo ya es una taquilla comprada mía.
Bueno, sí, porque hija de Gatúbela no se podía sobrevivir. Pero hija del mapache, ponga la hija de mapache, no sean... aburridos, ¿no? Pero bueno, la siguiente lucha fue, ahora sí, por el torneo Rey de Reyes, donde el ganador obtiene una espada, y fue Laredo Kid, el gran triunfador, derrotando al Tejano Junior, Murder Clown, Aerostar, Drago, Abismo Negro Junior, Hijo del Vikingo y Místesis Junior, ¿no? Y esta fue una lucha, una chulada, un poquito revuelta, me parece, a la mitad. Se empezó a volver torpe gracias a Tejano y a Murder Clown, que le echaron ganitas, pero pues nos quitaron el brillo, porque antes de ellos teníamos a Laredo Kid y a Hijo del Vikingo, y me parece que Místesis haciendo unas maravillas. ¿Qué te parece esta lucha?
Sí, no, quedó, cuando una lucha que empieza con Laredo y con Hijo del Vikingo, yo estoy adentro, ¿sabes? Yo estoy 100% emocionado, y por lo menos esta la regla la entendí 100%, y algo que me encantó de esta lucha fue que antes presentaron a los previos Rey de Reyes.
Ah, sí, sí, sí.
Para alguien que no había visto, ¿verdad? Esto como yo, que es la primera vez que veo este tipo de lucha, fue importante saber que por lo menos, ah, mira, el Mesías lo ganó. Yo conozco el Mesías que es de acá de Puerto Rico. Por alguna razón, Jeff Jarrett lo ganó un año. Y es importante saber, sí, fue, la historia estuvo ahí y eso es bien clave, especialmente en este tipo de torneo o igual que Correa. En el tipo de lucha, a mí me encanta, hay una cosa que me encanta de esta gente y es que ellos le echan ganas, como tú dices, a nivel que yo vi cosas que fue como que fuera del foco de la cámara. Yo me estoy preguntando, ¿por qué Mista sí está haciendo eso fuera de cámara? ¿Por qué la cámara no está centrada en él en este momento? Como hubo un momento donde creo que uno, Mista sí, le hicieron una suplex en el esquinero. Y yo me quedé, ¿por qué eso no lo enseñaron? Y a pesar de que todos estaban brincando, todo estaba rápido, ni siquiera la entrada de Murder Clown me quitó la emoción de la lucha. Me gustó la manera como ellos trabajaron alrededor de él. Y hasta él brincó, yo me sorprendí cuando él brincó. Yo, oh, mira.
Sí.
Y para mí, sí, para mí, Tejano Junior, liderado aquí, fue una buena mezcla para el final.
Sí, no estuvo mal ese final. Me agradó que, bueno, creo que el triunfador que debía ser, que es Laredo Kid, uno de los mejores que tiene México y el mundo actualmente. Que por cierto, no sé qué onda con el campeonato crucero, porque se supone que lo ganó Lio Rush en MLW, pero dice AAA que no, y Lio Rush sale en redes sociales y dice que es un desmadre, y solo veo al pobre luchablog, a Cubs, desesperado intentando seguir la situación al pie de la letra, pero pues nadie sabe qué onda. Interesante ver hacia dónde va Laredo Kid después de esto. Es un hombre que sabemos ya, AEW se lo llevó para un par de fechas, le gustó mucho, incluso creo que obtuvo la victoria, ¿no? En la lucha que tuvo allá en Estados Unidos.
Sí, él tuvo tres luchas en AEW, luchas de tríos, con Pentagón y Fénix. Y lucharon con Kenny Omega, y ay, no me acuerdo ahora con quién más. Los Young Bucks estuvieron envueltos en una de las luchas. Y si no me si recuerdo bien, ganaron una de ellas, sí.
Sí, es un hombre que en cualquier momento se lo pueden jalar, yo creo que deberían jalárselo, porque es un súper, súper talento, aunque como sabemos, bueno, si no saben, a Tony Khan no es muy fan de la lucha mexicana, ¿no? Como casi toda la gente del planeta, de la lucha mexicana, lamentablemente, y por las circunstancias propias que tiene, es el estilo menos gustado a nivel internacional, y pues Tony Khan, a pesar de que es un nerd, que veía todo, la lucha es lo que menos le gustaba y es lo que le gusta. Entonces, y pues, el reflejo está ahí en su rostro, ¿no? Que no hay, así que digas, uff, qué presencia mexicana hay, pues no. Y la presencia que hay ya sabemos que no es la más interesante o empujada del roster. Pero bueno, ¿no? Regresando a la lucha, qué bueno que ganó Laredo Kid, lo consolidan como el caballito de batalla de la AAA y va a estar ahí en los, esperemos, próximos videos con su espada.
Entonces, ahora, la pregunta que te iba a hacer es, la de Doki tiene este campeonato que va a defender contra Látigo.
Se supone.
Entonces, él también ganó una oportunidad para luchar contra Kenny Omega, ¿no?
Pues se supone, pero yo sepa nunca hacen eso, o sea, de que, o sea, que ganar Rey de Reyes te dé una oportunidad por el megacampeonato, ¿te refieres?
Sí.
No, o sea, eso creo que ya no ha pasado. En los últimos años, y a lo mejor ahí los escuchas me corregirán, pero por ejemplo, Aerostar hace 2 años pues ganó y felicidades, no pasó nada. No sé si Hugo o alguien haya dicho durante la transmisión que se ganó una lucha por el megacampeonato, no sé, pero
Por lo menos se agarró una espada gigante.
por lo menos, ¿no? O sea, yo tengo curiosidad, o sea, la preservarán, o sea, se quedará como en tu casa, tu espada, o la tienes que regresar cada año. Habrá una espada diferente cada año, espero que no.
Lucha Blog, ¿tú crees que tenga la contestación para esto? Cuando se acabe el podcast, lo voy a contactar y lo voy a preguntar.
Así, toda la información. Pues sí, tiene esa lucha contra el Látigo, se supone, pero es triple A, es un desmadre, a lo mejor la hacen. Y si la hacen, no te me emociones, Abraham, porque acuérdate que va a aparecer, ser transmitida en Space un día y nadie nunca la va a ver, o la van a subir a YouTube en 3 meses, dividido en un archivo de 3 videos, ¿no? Entonces, mejor no hacernos ilusiones.
Pero por lo que entiendo, el problema más grande que tiene AAA es, por lo menos en atraer mucho público, es esto, porque es como confuso seguirlos a ellos.
Sí, y como que ya había cierto estabilidad, o sea, antes de todo la pandemia, antes del problema con la demanda, ya había como que cierto linaje, no veas un show, voy a hacer el siguiente, a lo mejor sí había un poquito de caos, pero sabías quiénes eran los campeones, había cierto hilo entre las historias, pero ya después de la pandemia todo se volvió un desmadre, ¿no? Y es que antes también lo transmitían todo en Twitch, pues lo veías en vivo, de corridito, no había problema, pero ahora como lo que están subiendo para el público internacional son las transmisiones en Space, en televisión mexicana, pues entonces ya se ha vuelto un completo merequetengue. Pues ni modo. En fin, la lucha estelar fue un no contest, no hubo un final definitivo, y fue entre Pagano y Psycho Clown contra Chessman y Luchador Sorpresa. El luchador que todos queríamos ver en nuestras pantallas, ¿no? Sobre todo tú, Abraham, Sam Adonis.
Me cago en Samadón, de verdad.
La verdad es que
Yo soy el único que piensa eso.
no, no, no. O sea, a ver, si estamos en pleno 2021, Sam Adonis ha hecho buena chamba con su personajito. Pero si es en pleno 2021 y tu personaje sigue siendo el de gringo con bandera estadounidense diciendo que USA, USA y México apestas, perdón, pero qué vergüenza, o sea, qué vergüenza, y no lo digo por el aspecto político, sino porque qué falta de creatividad tienes, o sea, si eso es lo mejor que
Es bien
puedes,
vago.
¿sí? O sea, pues qué hueva, o sea, si es lo mejor que puedes hacer, eso habla de ti como luchador, y Sam Adonis no es un buen luchador, su hermano tampoco es un buen luchador, Corey Graves, nunca lo fue. Y tampoco es un buen comentarista, pero esa es otra
No.
cosa. Y creo que pues, está en la familia, ¿no? No es bueno, no es buen luchador, pero tiene un personaje muy flojo y que funciona, lamentablemente, por cómo la lucha mexicana se ha dado en los últimos 30 años, ¿no? De que la xenofobia, la flojera, de, ay, ¿qué hacemos? Ay, pues lo he hablado mil veces, ¿no? ¿Qué hacemos? Ay, pues el extranjero que sea malvado. Y Sam Adonis sigue haciéndolo y funciona en México porque, digo, no sé si le siga funcionando. Hace un buen que no aparece en la lucha mexicana, pero mis instintos me dicen que cuando regrese el público, la gente lo va a abuchear con lo porque, oh, USA, USA, ¿no? Y va a estar ahí Conan recordándole a la gente que son todos unos huilos asquerosos, tramposos, indígenas que no saben hablar, ¿no? Porque si indígena fuera un insulto, ¿no? Estúpido Conan. Pero así está la situación, ¿no? O sea, a lo que voy con todo esto es que qué hueva Sam Adonis con su personaje de hace 40 años que no cambia y qué hueva,
Ahora,
digamos.
tú qué dices eso del personaje. Una de las variaciones más interesantes que yo vi fue cuando yo fui a la CMLL y el grupo, el malo, no era estadounidense, sino era puertorriqueño. Era un grupo de mexicanos haciendo de puertorriqueño y entraban con una canción de Elvis Crespo, suavemente, no sé si, y ellos hablaban mierda de México y yo, mientras tanto yo no soy puertorriqueño, yo no sé. Y sí, ellos fueron un éxito, ellos, todo el mundo los odiaba, le tiraron vasos, le tiraron hielo, mientras tanto yo estaba escondiendo mi acento y mi nacionalidad en esos minutos.
Ay, no, un desastre. Un desastre. Lo que le podemos hacer. En fin, aquí lo estuvo divertido. El Pagano le echó mucha galleta, trajo un carrito de súper, como siempre haciendo sus locuras. Chessman trae el look para echarte lava ardiente en los ojos. Qué cosa lo de
¿Qué
Chessman.
pasó ahí? Eso era una peluca.
No sé qué sea, no sé, pero se ve horrible, horrible. ¿Qué le sucede a Chessman? ¿Qué te
Tiene
pasa?
como un animal en la cabeza. Vamos, esto es a propósito. Él quiere que nosotros le odiemos el pelo.
Sí, no, como que quería verse muy Super Saiyajin y se quedó a la mitad. Estrella de Chessman, un fiasco, un fiasco. Cero estrellas para el look de Chessman. Pero a la mitad de la lucha, de repente aparecieron dos encapuchados que atacaron a Pagano, atacaron a Psycho Clown, luego atacaron a Chessman, se unieron a Sam Adonis, y es una nueva facción. Yo te quiero preguntar, ¿has jugado Abraham Fire Pro, el videojuego Fire Pro Wrestling?
Sí, sí, lo conozco, sí.
Yo creo que Dorian Roldán también lo conoce, también lo tiene en su computadora, y el otro día estaba jugando y dijo, ay, pues vamos a hacer una facción, vamos a apretar el botón de aleatorio. ¿Qué salió?
Samadonis, Pumpumaquín y Diamante Azul.
Ahí está mi nueva facción. ¿La empresa se llama? ¿La empresa?
La empresa se llama así. ¿Y el líder quién va a ser?
Andrade.
Andrade, el ídolo.
El ídolo, que por cierto, después de que revelaron esta facción súper aleatoria, y por cierto, gran trabajo el de Hugo Sabinovich, como siempre vendiendo el kayfabe. Oye, José Manuel, todo asustado, José Manuel, podemos decir tu nombre, Diamante Azul, lo podemos decir, ¿no? Todo bien, o sea, intentó no romper el kayfabe, diciendo que este luchador es de otra empresa, ¿no? En fin.
Y él estaba en, salió en CMLL esa misma semana, ¿no?
No sé, también CMLL está en desmadre con sus grabaciones, no te lo podría asegurar.
Sí, porque Bandido se fue y yo creo que Bandido siguió en televisión de ellos.
Sí, porque grabaron para el rato.
Sí.
Y después de que ellos aparecieron, vimos un video con Andrade, muy buena producción, donde Andrade dijo todas las empresas en donde ha estado. Creo que le hubiera venido bien una edición, ¿no?, un poquito al video, porque de repente sí se me trabó, pero estuvo bien el intento. Muy bien producido, con mucha clase, mucha elegancia. Y lo que me dio curiosidad es que en ningún momento, o a lo mejor me equivoco, pero en ningún momento Andrade mencionó a la empresa. O sea, jamás mencionó a sus nuevos achichincles, ¿sí? Simplemente fue un promo para hablar sobre su carrera y para retar a Kenny Omega por el megacampeonato en Triple Manía. Pero en ningún momento mencionaron a la empresa, que yo sepa.
No, es como si hubieran grabado el video y no le dijeron del plan.
No,
y también dijo que quiere luchar contra Psycho Clown.
También. Pero digo, para empezar, qué bueno que va a luchar contra Kenny Omega, si es que se hace, yo creo que sí. Qué malo que no lo van a poder ver en Estados Unidos, porque es una lucha que va a vender mucho, o vendería mucho, y ayudaría a AAA en ese aspecto. Y pues Triple Manía, estas dos luchas anunciadas, Andrade contra, o no anunciadas, pero por lo menos que esté el reto al aire, Andrade contra Kenny Omega y Fabi Apache contra Deonna Purrazzo, ya, o sea, yo ya tengo con eso, va a ser una maravilla el evento. No creo que todavía pueda haber gente, o si la hay, va a ser como muy restringido. Pero como ya vimos en el Triple Manía del 2020, eso no es precisamente motivo para entristecernos, porque lo han manejado bastante bien. Y la empresa, ¿qué puedo decir? No sé, ¿qué podemos decir de la empresa, ¿no? O sea, de la nueva fase.
No estoy muy emocionado por la empresa, pero vamos a ver cuál es el plan. Yo diría que hay que darle, ver cuál es el plan con ellos antes de juzgarlos más, ¿no?
Sí, el problema es que Triple ha hecho esto muchas veces, de presentar facciones que no van a ningún lado, que funcionan como 2 meses y de repente desaparecen misteriosamente. Y yo, desde como fan, no podrían haberme puesto a 3 peores luchadores, ¿no? Diamante Azul, que es bastante malo, Puma King, que se me hace bastante mediocre, a pesar de que es un tipazo y que es muy querido a mí, nomás, ¿no? Ahí dentro del cuadrilátero no me parece nada especial. Y pues Amadonis, que ya dijimos, es un tronco.
No, y Andrade, no le hace falta Andrade tampoco en el equipo.
Sí, no sé. Supongo que es para cementar, consolidar su posición como un estelarista, como alguien importante, ¿no? Que puede tener a Chichincle en su esquina. Pero bueno, en general, creo que fue un evento, me pareció muy entretenido, muy digerible, fácil de ver. Fueron que 4 o 5 luchas que le dio espacio, le dio tiempo a jóvenes y a luchadores destacados de brillar, ¿no? La gente más destacada ganó, Laredo Kid, Fabio Apache, Taurus, eso me dio mucho gusto.
Y también duró como 1:30, 1:40. Esto es un show fácil de ver. Si tú quieres ver, sentarte y ver algo sencillo, directo al punto, Rey de Reyes.
Sí, 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 eso fue una de las grandes ventajas. Ahora, la desventaja es que tienes que buscarlo ahí como en cachos y que no sabemos si lo van a transmitir en YouTube, bien desmadre. Pero bueno, ahí estuvo Rey de Reyes, bastante interesante. Ahora habrá que esperar qué onda con Triple Manía. Va a ser en agosto, como nos están acostumbrados. Tendremos verano de escándalo. A lo mejor sería un buen escalón para seguir formando el cartel de Triple Manía. Pero la verdad ya falta tan poquito y hay tanta incertidumbre que yo no lo aseguraría. Por lo menos, pues, Triple Manía se ve bien y ya sabemos que aunque no haya público, va a estar divertido, ¿no?
Sí, y esperemos que sea un otro escenario espectacular, similar al de Cholula.
Sí, sí, sí. Si no hay público, por lo menos esa sería una buena opción. Que sea en la playita, me encantaría que sea en la playita y que se vea en el horizonte las olas. Pero bueno, ahora vamos a pasar a hablar de AEW Blood and Guts, que se llevó a cabo el miércoles 5 de mayo. Yo no lo vi y no lo voy a ver, pero Abraham está aquí para contarnos. En términos, bueno, vamos lucha por lucha y nos dices algo que te haya llamado la atención. John Moxley y Eddie Kingston derrotaron a Kenny Omega y Nakazawa. ¿Qué pasó en esta lucha?
Esta lucha fue la típica lucha de house show, como diría yo. Donde salió Don Callis y dijo que Omega no estaba y no iba a luchar. Solamente iba a ser Kingston y Moxley contra Nakazawa. De momento, sorpresa, que Omega salió y era para tomarlos de tonto. Fue una lucha corta, fue directa al punto y era básicamente para establecer para que el grupo de Kenny Omega completo tuviera su revancha contra Moxley y Eddie Kingston, y obviamente eventualmente van a luchar posiblemente los Young Bucks contra Moxley y Kingston en el pay-per-view a final de mes.
Que, por cierto, Double or Nothing 2021 va a ser con público 100% de capacidad, sí. O sea, no va a haber restricciones, no va a haber nada. Recordemos que en Florida no existe el COVID, entonces...
Y tampoco en Texas.
Tampoco en Texas, no hay problema. En la siguiente lucha, Cody Rhodes derrotó a QT Marshall.
Esta lucha para mí fue bastante interesante. Yo sé, si tú no has visto AEW últimamente, tal vez tú dices QT Marshall. ¿Por qué? Pero mira, QT Marshall es el líder de The Factory. Y básicamente él es el está usando el rol de manejador de estos tres luchadores nuevos. El único propósito de QT Marshall aquí es para elevar a tres luchadores. Y uno de ellos siendo Anthony Ogogo, que es un exboxeador del Reino Unido. Y ahora mismo están corriendo la historia de que Ogogo te noquea con un puño en la barriga. Y esa es la historia. Pues en esta lucha, QT Marshall luchó contra Cody Rhodes. QT Marshall hizo un poco de trampa para sacar ventaja, pero Cody Rhodes terminó, ¿verdad?, luchando al final y terminó sangrando, terminó ganando con una figura 4. Y después de la lucha, Ogogo salió, le metió un puño en la barriga a Cody, lo noqueó, le tiró una bandera encima. Y obviamente esto es el próximo paso para Cody, seguir luchando contra los jóvenes de este grupo. QT Marshall, vamos, no es tampoco un mal luchador, yo diría que es decente, pero su rol totalmente aquí es dar la presentación de este talento nuevo.
Y es una buena decisión tener ahí a Cody, al más popular, fogueándose, o más bien a los jóvenes fogueándose con Cody, que es uno de los luchadores más populares del planeta entero, me atrevería a decir. Entonces, que bueno, ¿no? Eso va a ayudar a formar talentos y le va a dar el spotlight a este Anthony Ogogo, que se hablan buenas cosas. Después hubo un ángulo, un ataque en donde el campeón de TNT, Darby Allin, fue destruido por Ethan Page y Scorpio Sky durante una entrevista. ¿Qué tal ha estado Ethan Page en AEW, ¿no? Es un luchador con mucho talento, pero que fuera del ring es muy problemático. ¿Cómo lo has visto? ¿Está ya... se siente cómodo?
Ethan Page solamente ha tenido una lucha en Dynamite. y una lucha nada más. Y ese día que él luchó, estaba el audio del juego de NBA. No sé si escuchaste que eso pasó una vez en el en sí. So, tú no escuchabas la lucha, tú escuchabas el juego de la NBA. So, imagina los comentaristas y los tenis y el sonido mientras ellos dos están luchando.
No puede ser.
Fue un desastre, sí. Fue un desastre de producción. Y desde ese día, Ethan Page y Scorpio Sky han estado en los Dark y Dark Elevation. Entonces, lo que hacen en Dynamite es que hacen promos tirándole, hablando mal de las personas. Y Ethan Page, en este ángulo, aquí está volviendo a empezar el ángulo de su rivalidad contra Darby Allin en Evolve. Y una de mis líneas favoritas de la noche fue que, y cuando Ethan Page va a hablar de Darby Allin, él dice, mira, tú y yo tenemos un historial, pero no voy a hablar aquí de luchas que nadie vio. Él tirándole obviamente, tirándole una bomba a Gabe Sapolsky de Evolve. Y empezó a hablar, mira todo lo que te lesioné la cabeza, te lesioné la pierna, ta, ta. Entonces mencionó todas las partes del cuerpo que tiene lesionada gracias a Ethan Page. Y para mí el promo funcionó por eso. Y al final terminó con Darby Allin fue a darle, y Scorpio Sky y Ethan Page le tomaron la ventaja y lo aventaron por unas escaleras.
Sí, todo lo que he visto o he escuchado sobre Darby Allin es caliente, ¿no? O sea, la gente le encanta, está haciendo bien las cosas, ¿no? Y por lo que también escuché, esta lucha tuvo una recepción muy buena, o sea, perdón, esta lucha, este ángulo tuvo una muy buena recepción del público. Entonces, pues, va todo viento en popa, ya se conocen, y pues no podía faltar el comentario chingaquerito de Ethan Page contra Ivor, ¿no? Bastante problemático el muchacho.
El ángulo, vamos. ¿Cuántas veces tú ves a un hombre cayéndose por unas escaleras a propósito? Está loco.
Luego la doctora Britt Baker, DMD, derrotó a Julia Hart, según un squash match. Julia Hart, ¿qué onda? ¿Es luchadora? No, fue una jobber, ¿no?
Yo nunca la he visto en mi vida antes. La única foto que vi fue que salió en un segmento de Kentucky en WWE.
Ah, sí.
Fuera de eso, simplemente esto era para darle una ganada más a Britt Baker, porque ella va a luchar contra Hikaru Shida en Double or Nothing por el campeonato de mujeres.
Ay, Dios mío. ¿Y cómo has visto la progresión de Britt Baker? ¿Sigue siendo basura ardiente o por lo menos ha mejorado un poquito en el ring?
Ha mejorado en el ring. Porque lo que AEW ha hecho con las mujeres, especialmente en el tiempo de la pandemia, que eso estaba lo que tenían, porque al principio iban a depender del talento japonés femenino para lo que mejoraban su talento acá. Pero ¿qué pasa? Al no tener ese acceso, pusieron a todas las mujeres en Dark. Y están todas las semanas en Dark y en Dark Elevation. Y eso lo que está haciendo es que ha habido mucha mejora. Por lo menos Tainara Conti, tú la ves, y en un año esa mujer ha hecho un cielo a la tierra. Y Britt Baker es otra que ha mejorado en el ring gracias a esto, porque ya el personaje por lo menos lo tenía. En cuestión de promo, en cuestión de personaje, por lo menos lo cachó. Cuando se lesionó fue perfecto para ella poder crear un personaje. Y en el ring, pues, por lo menos va mejorando. Yo pienso que ella va a ser la próxima campeona femenina y no creo que es una mala opción tampoco.
Esto de utilizar Dark y Elevation ha sido muy, muy buena idea, muy importante también para los jóvenes talentos que se van formando, para el talento independiente que pasa por la empresa, porque si de repente hay quejas, ¿no? De que es que, ¿cómo solo Dark, solo Elevation, no las pasan en televisión nacional? No, porque no son buenas, o sea, no puedes poner a talento que no es bueno en televisión, porque se van a ver mal y van a manchar a la división. En cambio, lo que hicieron de ponerlas a entrenar, a agarrar experiencia, a agarrar callo en estos shows de YouTube, pues, como acaba de decir Abraham, ha funcionado, ¿no? Y como hemos visto con Tainara Conti, que acabas de mencionar, pues ha sido una gran decisión. Entonces, qué bien por la división. Entonces, no hay que asustarse, decir, no, es que no salen en televisión nacional. No, no salen porque no son buenas. No vas a tener luchadoras malísimas como las que tiene AEW haciendo el ridículo en televisión nacional, porque eso simplemente va a lastimar más a la división. Pero bueno, después tuvimos una lucha en parejas entre SCU, Jurassic Express, The Acclaim, Anthony Bowens y Max Caster, y los Varsity Blondes, Griff Garrison y Brian Pillman Jr. ¿qué onda con Brian Pillman Jr.? Yo no pondría a ese sujeto en mi televisión nunca. Tiene un look horrible, es problemático, lucha horrible. ¿Por qué está aquí Brian Pillman Jr.?
Yo creo que no es coincidencia que ellos, Brian Pillman siempre es el que le cuentan. En este equipo siempre pierde. Y yo honestamente yo no le veo gran cosa a este equipo. Griff Garrison definitivamente es mejor que Brian Pillman. Y honestamente no sé. Para mí lo tienen como un cuerpo más. Es como también un nombre semi establecido para poder ganarle. Especialmente cuando viene talento nuevo. Así que por lo menos en ese lado sí, porque no hay un push con él. No hay ningún tipo de empuje para él en estos momentos. Y no creo que lo haya.
Ok. Entonces,
sí, the Acclaim va a tener más éxito que Varsity Blondes, eso sí.
Qué bueno. ¿Qué onda con SCU? ¿Van a retar entonces por los campeonatos?
Correcto, sí, pero hay una cosa que interesante. SCU dijeron que si volvían, dijeron creo que fue en diciembre, que si perdían, iban a romper. So, ellos llevan ganando desde diciembre.
¿Van a romper solo como pareja o se van a retirar?
Se van a romper como pareja, pero me imagino que es que Christopher Daniel va a ir oficialmente, se va a quedar backstage y Kazarian va a ser el luchador, ¿verdad? Va a estar solo.
Okay.
Y por eso entonces la semana que viene ellos ganaron esta lucha, mientras menos hable de la lucha mejor. Cuando son cuatro equipos, vamos, muy difícil, está difícil sacar algo mucho muy bueno de ahí.
Okay.
Entonces, SCU va a luchar contra el Young Bucks y obviamente pues tenemos que es una lucha de por la correa tag team y si SCU pierde, van a romper. Ahora, ¿quién va a ganar? Muy buena pregunta. Yo creo que SCU va a romper la semana que viene, pero quién sabe.
Va a ser interesante. Igual pues puede servir para hacer cosas nuevas o a lo mejor ya los mismos Daniels y Kazarian ya quieren empezar a bajarle revoluciones a su carrera.
Después, sí, precisamente Daniels, sí.
Sí. Ah, pues ya está todavía más rucón. No, después un promo de Kenny Omega, en donde se le informó que el retador por su campeonato en Double or Nothing va a ser el ganador entre Pac y Orange Cassidy. No lo sé. Al parecer va a ser Orange Cassidy, ¿no? O sea, por la manera en cómo se hizo el promo de Omega, como que hasta se rió y dijo que no es nadie. ¿Cómo ves?
Sí, yo creo que va a ser, si no ganó Orange Cassidy, fue una pérdida de tiempo de segmento, un segmento que de por sí fue demasiado largo. Kenny Omega no es el mejor promo y en estos momentos, en este promo, el hombre no fue, no los recomiendo que lo vean. Y yo creo que Orange Cassidy va a ganar. Ahora, tus sentimientos van a, no sé, depende de lo que tú me dices de Orange Cassidy, es lo que tú pensarías de esta lucha estelar entre Omega y él. Yo no estoy sorprendido de que Omega va a luchar contra Orange Cassidy, especialmente considerando que el evento va a estar completamente lleno y Cassidy es de los luchadores más populares. Yo me imagino que ellos quieren ese grito y esa emoción en su evento estelar.
Sí,
pero al mismo tiempo, estamos viendo a Orange Cassidy en el evento estelar de un pay-per-view que es raro.
Sí, eso no me encanta, pero como dices, con un público el 100% de regreso, y Orange Cassidy y Kenny Omega pues, se va a prender la gallera. Después un promo de Miro, a ver qué pasó en este promo, y Miro sigue apestando.
No, Miro dio un giro 180. Miro entró como el gamer, bien cool, estoy con Kip Sabian. Entonces, de momento empezó a perder por culpa de Kip Sabian. Él dijo, mira, ya estoy cansado. Sobre la semana pasada, le dio una pela a Kip Sabian tras bastidores, le rompió el brazo y después le dijo, acepto tu disculpa. Perfecto. Eso es perfecto para un rudo. Le hace daño y después, si acepto tu disculpa por lo que me hiciste. Y va a matar a Darby Allin la semana que viene. So, Miro al fin está intenso. Este es el monstruo que todo el mundo pensaba que podía hacer, lo está haciendo ahora. Se tardó, ¿cuántos? 7 meses después, pero llegó.
Vamos a darle el beneficio de la duda al buen Miro. Y el evento estelar, el Blood and Guts Match, o sea, tipo War Games, Pinnacle derrotó a The Inner Circle, ¿no? Pinnacle conformado por MJF, Wardlow, Sean Spears, Cash Wheeler y Dax Harwood. en el círculo conformado por Chris Jericho, Jake Hager, Sammy Guevara, Santana y Ortiz. A ver, vámonos al grano, ¿no? Porque otra vez AEW tuvo un final pésimo para una gran lucha, ¿no? ¿Estoy en lo correcto?
Sí, esta lucha para mí fue excelente, ¿sabes? Fue intensa, fue bien violenta. Hasta la ropa, era ropa especial. Por ejemplo, el Pinnacle usó todo de blanco. Porque ¿qué pasa cuando tú sangras mucho? Pues hay que ensuciar la ropa. Y Inner Circle fueron con unos trajes como de prisiones, pero atrás de sí estaba el nombre de la cárcel de donde ellos vienen. Que fue interesante. Y Dax y Cash Wheeler, ellos llegaron ahí a sangrar. Ellos llegaron e inmediatamente empezaron a sangrar. Eso deben estar más feliz que nadie. Ellos dijeron, vamos a llegar, vamos a sangrar como las viejas luchas. Esto va a ser perfecto. Lo único malo de este War Games fue la duración. Llegó y cuando al verlo por televisión, que es lo malo, pues los anuncios le quitaban un poquito de emoción, ¿verdad? Y también hubo segmentos de anuncios donde pasaban cosas importantes y tú solamente lo podías ver porque estaban en la pantalla por el ladito. No sé si lo has visto, lo que llaman el PIP.
Ajá. Sí,
pues, porque de momento, por ejemplo, se fue un anuncio y cuando volvió el ring estaba roto y tú, güera, ¿de qué pasó? Y en uno de los segmentos de anuncio entraron dos personas a la lucha. Uno de ellos fue Warlow. Para mí que fue demasiado largo y hubo como un poquito de problema con al tener demasiados momentos importantes en el segmento de anuncio.
Porque si lo
vi,
¿no?
Duró 45 minutos, sí. Pero eso sí, fue mucho mejor que las que ha hecho NXT. Y fue más clásico Wargames que las que hizo NXT. Pero me hubiera interesado, qué sé yo, como por lo menos 5 o 10 minutos menos. Y el final, pues, donde vamos a la controversia del final.
Sí, por favor.
MJF y MJF se escapó y subió al techo de la reja. Se subió Chris Jericho y estaban arriba tratando de rendirse. Entonces a MJF le da la idea de tirar a Jericho desde arriba hasta el piso. Y cuando lo iba a tirar, le dijo al equipo a Inner Circle, ustedes se rinden o lo tiro desde el techo. Y ellos, como no quieren que Chris Jericho muera, pues le dicen, nos rendimos, no lo tires desde el techo. Pinnacle ganó la lucha. Ellos cogieron la mayoría de la pela. Ellos fueron los que más sangraron, pero por lo menos ganaron, ¿me entiendes? Sí. Estás estableciendo ya que la razón por qué ganaron no fue por malos luchadores, sino porque, pues, iban a matar a alguien. Sí. Pero aún así, como MJF es un cabrón, él empuja a Chris Jericho desde el techo y lo tiró al piso. Y aquí viene el problema. Obviamente, él no va a caer en el piso realmente. Él no va a caer en metal. Pero cuando él cayó, el ángulo de cámara fue tan malo que se notó, número uno, que era cartón, el metal, porque hasta se dobló, cuando él cayó se dobló el cartón. Y número dos, era una cama. Se notaba, ¿sabes? Esto fue un ángulo que se pudo haber mejorado, porque para mí fue buena idea. Pero se hubiera mejorado con un ángulo de cámara diferente, sea, por ejemplo, del piso hacia arriba para que no se viera dónde él cayó, o un ángulo de lejos, desde arriba, para que no se vea que eso es cartón. Esto era todo un juego de perspectiva para que no se viera que cayó en la cama donde yo duermo toda la noche. Porque vamos, hasta la caída. Si tú la ves, la caída se ve divertida. Si a mí me dicen que me van a tirar de ahí, desde ahí arriba, al sofá ese, pues yo digo, pues dale, eso se ve súper divertido. Pero no, fue un problema de ángulo de cámara. Que el problema es que, de nuevo, como igual pasó con Moxley y Omega el mes pasado, en febrero, con la lucha de alambre de púa y explosiones, la gente se va a concentrar más en lo que pasó después de la lucha que en la lucha. Y esto le quita el impacto a la lucha y como se te olvida. Vamos, ¿cuánta gente está hablando de que Moxley y Omega se mataron casi allí con explosiones y esas cosas en aquella lucha de alambre de púa? ¿Cuánta gente está hablando de Blood and Guts ayer? No, están hablando del evento, de lo que pasó después. Y AEW tiene que aprender a que si vas a prometer algo, tienes que por lo menos crear la ilusión o por lo menos bregar con tus ángulos de cámara para que no se vea completamente safe. No, para que el tu sentimiento de que va a pasar algo malo no se vaya. No sé si me entiendes.
Lo mismo de siempre. Promesas a la mitad, mala producción que termina arruinando la lucha, termina arruinando momentos y creando una conversación incluso tóxica, ¿no? Donde en vez de hablar de la lucha, estamos hablando del spot fallido. En vez de hablar de lo que hicieron al final, estamos hablando de lo estúpido que se vio, de lo falso que se vio, ¿no? Son muy ambiciosos y eso creo que puede ser encomendado, pero yo ya aprendí con AEW de no tener ninguna expectativa porque siempre la cagan y siempre me entregan cosas a la mitad.
Y todo, y te digo, y estos dos problemas que han tenido, y este de ayer se exacerbó debido al de Omega y Moxley, pero todo se pudo haber arreglado con una mejor producción, con un ángulo de cámara diferente.
Sí,
porque claro. hasta la misma explosión estúpida de febrero se mostraron un ángulo de cámara donde se veía mejor.
La camotean esta gente, a ver si aprenden. A lo mejor les falta experiencia, llevan un añito, aunque digo, son productores y camarógrafos que ya traen trayectoria, pero pues, a ver si todas estas fallas les ayudan a pulir sus problemillas. Yo por lo pronto, AEW no me llama ni un segundo. Pero pues vamos a hablar de Dragon Gate, Dead or Alive 2021, que Abraham, no fue el mejor evento del mundo, no fue mejor que Dead or Alive del año pasado, pero como siempre, fue una bolsa mixta de juventud, de luchas interesantes, pero algunos problemas de booking. O sea, como que hay ese sentimiento ahorita en Dragon Gate de que se están haciendo cosas muy buenas con los jóvenes, pero también hay muchos luchadores que no tienen un rumbo claro y que a lo mejor están siendo desperdiciados. La primera lucha de la velada fue Ben Cave, Último Dragón, y Ho Ho Loon derrotando a Diamante, Taya Inferno y Hyo. Igual no es nada que tengas que ver, simplemente hubo como este pequeño momento en el que Ben Cave y Bokultimo, que como sabemos es Bigar Shimizu, antes eran equipo, una de mis parejas favoritas, Big Ben, aquí al final se juntaron y obtuvieron la victoria. Pero no sé hasta dónde vaya. Lo de Bokultimo Dragón, que por cierto ya perdió la máscara ante Diamante hace algunas semanas, ya se está estancando un poquito, ya comienza a aburrir el chiste, ¿no? De imitar al Último Dragón, y yo creo que ya no tardan en darle algún giro al personaje. Luego, Último Dragón y Don Fuji derrotaron a Ichikawa y Problem Dragon, iban a una lucha de 5 o 10 minutos, donde se están burlando, últimamente se están burlando Último Dragón porque dicen que su atuendo parece de vendedor de Uber Eats.
¿Y de verdad lo parece?
Sí, un poquito. Y aquí igual cuando Mama Ichikawa se burló de ello, y curiosidad, nunca había estado enfrentando a Último Dragón, que es su maestro en el cuadrilátero, fue la primera vez. Y cotorra, hubo un spot cagadísimo en donde Ichikawa se intentó llevar a Don Fuji en su ex alemán, pero al llevárselo, Don Fuji lo aplastó. O sea, no, ni siquiera pudo hacer el puente Ichikawa porque le cayó encima a Don Fuji, estuvo muy, muy cagado. Luego por el Open de Brave Gate Championship Case, que Okuda derrotó a Yuti. Okuda, esta fue su quinta defensa titular. Su reinado ha sido muy interesante porque es un luchador distinto, ya lo he dicho mil veces, al resto del elenco de Dragon Gate. Y siempre son estas luchas de 10 o 15 minutos súper recias, donde hay agresividad, hay rodillazos, hay patadas a la cabeza. Y todas las luchas las ha acabado, si no me recuerdo, por knockout, o haciendo que alguien se rinda, o que alguien se desmaye con un ahorcamiento. Y aquí había un poco de historia, ¿no? Porque Yuti es este chavo que creció amando Dragon Gate, que no ha podido ser campeón, y cuya carrera ha sido mermada por lesiones constantes. Y aquí, pues otra vez, estaba a 2 años, me parece, de haber retado a Susumu Yokosuka por este mismo campeonato, pues se le presentaba la oportunidad, ¿no? Y esa lucha fue mojadísima hace 2 años. Aquí se le presentaba la oportunidad. Entonces, fue una lucha de un estilo como de MMA strong style, de striking agresivo contra el llaveo. Para los que no topen, UT es uno de los luchadores técnicos más impresionantes del planeta, ¿no? Su único problema es ese, que siempre se está lesionando. Y aquí vimos esa batalla, ¿no? Okuda daba un rodillazo, pero luego Yuti sacaba una llave increíble, ¿no? Y lo encerraba. El final, o sea, esa lucha me pareció bastante buena, incluso con un poco de drama, sobre todo derivada de esta historia que les digo de Yuti intentando como llegar a ese siguiente nivel. Y el final fue una locura. Fue Okuda aplicando sus finishers, Yuti haciendo kickouts, sobreviviendo, el público se empezó a meter. Luego hubo un roll-up en donde casi sorprende a Yuti Okuda con una cuenta de 2.9999. Hubo finishers, hubo unas transiciones de MMA fenomenales donde Okuda empezó a ahorcar a Yuti, pero Yuti muy astutamente logró hacer que las espaldas de Okuda estuvieran en la lona para que se las contara el referee. Eso derivó en más near falls, más controles de 2.5, más llaves, hasta que finalmente Okuda lo pudo ahorcar con su sometimiento final. Una muy buena lucha. Yo fui con 3 estrellas, 3/4, por ahí he visto 4 estrellas, 4 estrellas y 1/4. Una lucha que creo que vale la pena ver. De hecho, fue la mejor de la velada, ¿no? Y otra vez nos habla de que Okuda está haciendo algo muy distinto y eso le está ayudando a sobresalir, ¿no? Y Yuti es un luchador maravilloso, con un ángel, con carisma. Es un underdog al que le vas, ¿no? Y aquí incluso cuando ya lo estaba ahorcando al final Okuda, ya el público estaba haciendo ruido, ya el público estaba con él aplaudiéndole, y cuando el referee sonó la campana fue como si se cayera, le hubiera caído un balde de agua fría a todos, no sé si se sintió como la decepción. Luego, Kageto Rakota, Minoura, Ryo Saito y Yasushi Kanda derrotaron a Bibi Hulk, Eita, Masato Yoshino y Naruki Doi. Yoshino ya se va a retirar, lo va a hacer en Kobe World durante las 2 noches, entonces ahorita está como en este tour del despido, ¿no? Se está despidiendo de todos y está como buqueando luchas que él quiere, ¿no? Con los oponentes que él quiere, y en este caso dijo, pues para divertirnos junto a mi mejor amigo Doi, voy a hacer equipo con Bibi Hulk y Eita, con los rufianes de R.E.D. E incluso salieron vestidos de rojo, Yoshino, muy, muy bonitos sus vestimentas, y fue una lucha entretenida, pero al final, como Eita y Bibi Hulk son unos rufianes, pues traicionaron a Yoshino, le patearon las bolas y lo dejaron listo para el arrastre. Estuvo entretenido, una, pero nada que tengas que ver, simplemente es como pues una especie de celebración, una especie de gira del adiós de Speedstrap Yoshino. Fue un cartel largo, para aquí yo la verdad ya me estaba empezando a cansar, ya me empezaba a pesar la duración del evento. Por el campeonato en parejas, Kaito Ishida y Kazuma Sakamoto destronaron a Masaki Mochizuki y Takashi Yoshida. Abraham, Yoshida trae un personaje, es un luchador que yo siempre entierro porque es bastante malo, pero después de que lo echaran de R.E.D., se convirtió en babyface, en una buena persona, y adoptó una especie de personaje de influencer de YouTube. Yo odio a los influencers, Adam. ¿Cómo está la situación de los influencers en Puerto Rico?
Tenemos demasiado. Aquí he llegado a nivel que hasta los doctores son influencers. Tenemos a una dermatóloga que es influencer. Una dermatóloga que es tan influencer que para tú tener una cita con ella es para el 2023. No te estoy exagerando. Lo sé porque conozco a alguien que trató de sacar una cita con ella. Y tenemos demasiados, son demasiados famosos algunos de ellos, y ¿qué se puede hacer? Este es el mundo que vivimos.
Es terrible. Es las cosas que te hacen perder la esperanza en la humanidad, ¿no? Que el vato que viaja, tiene un chingo de dinero, es más famoso y gana más dinero que un doctor que arriesga su vida atendiendo a gente con COVID, ¿no?
¿Y quieres saber quién es un residente nuevo de Puerto Rico?
¿Quién?
Logan Paul.
¡Ay, carajo!
¿Quieres saber por qué?
¿Por qué?
Porque, de verdad, para los influencers que están escuchando este podcast, si tú no eres puertorriqueño y tú vienes para acá, de afuera, tú puedes vivir sin pagar impuestos creo que como 5 años. Por si alguien está interesado, que está escuchando el podcast, Bill Gates, no sé si está escuchando, Melinda Gates, escuché que está soltera últimamente, pero es un detalle interesante.
Abraham quiere ligarse a la ex de Bill Gates para que lo mantenga, ¿no?
Sí, ese, cuando lo dices de esa manera suena horrible, pero sí, ¿quién no?
Ay, Dios. En fin, pues Yoshida adoptó este personaje muy chistoso, una especie de influencer, de youtuber, todo feliz, y se unió a su amigo maestro Mochizuki, que siempre lo está como viendo con ojo de, Diego, es una mamada, pero pues, va, te apoyo. Lamentablemente aquí perdieron, fue una lucha entretenida donde Mochizuki le tocó recibir una paliza y a Yoshida recibir el relevo caliente, pero al fin, al final de la lucha, Kaito Ishida puso una llave de tuercas en su equipo, en su rodillera, y pues ya con una rodilla de acero prácticamente le pateó brutalmente la rodilla a Yoshida y lo hizo rendir con un candado invertido al tobillo, ¿no? Bastante divertida. Y pues, o sea, creo que es bueno siempre que Ishida tenga oro porque es uno de los jóvenes más interesantes y talentosos de la empresa. Después tuvimos la lucha de Trios por el Open the Triangle Gate Championship. Dragon Daya, Jason Lee y la estrella derrotaron a Genki Horiguchi, Casey y Susumu Yokosuka. Obviamente la gente de Natural Vibes, que es una facción, siempre que veo su entrada me pongo de buenas, me pongo muy alegre. La lucha fue muy, muy divertida. Yo fui con 3 estrellas, 3/4. Le faltó, o sea, por los nombres. O sea, Dragon Daya, Jason Lee, Genki, Casey, Susumu. Esto era para hacer lucha del año y no cumplieron, simplemente porque creo que acabó muy rápido la contienda. O sea, como que le faltó un poquito, le faltó 5 minutos. No le decepcionó. Pero sí, creo que hubo cosas buenas. Estrella, o sea, este hombre está loco, se echó unas manchincuetas impresionantes. Hubo una que no le salió y la tuvo que repetir, un Sasuke Special que se enredó en las cuerdas, entonces tuvo que repetir el spot, pero bueno, siempre está ahí aventándose y cayendo de maneras verdaderamente de locura. Jason Lee se robó la lucha, o sea, este hombre, cada vez que lo he visto este año en Dragon Gate, se roba las luchas. Es tremenda la calidad de Jason. Me encantaría que lo impulsaran a cosas más grandes, pero yo creo que se va a quedar en esta posición como una especie de Susumu Yokosuka, ¿no? De luchador súper talentoso, pero que nunca va a ser así, nunca va a estar en el evento estelar. En fin, igual acabó con Dragon Daya derrotando a Susumu con una Reptilian Rana, le llaman, sorprendiéndolo. Vale la pena que la vean, no está mala, es muy fugaz, no dura mucho. Luego, por el campeonato principal, el Open de Dreamgate, Shun Skywalker derrotó a Hip Hop Kikuta. El reinado, Abraham, de Shun está maldito.
Eso he visto.
De esto incluso te enteraste, ¿no? A pesar de que no viste el evento.
Sí, corrió mucho, especialmente después de lo de Benkei. Cada Xipaz volvió a pasar lo mismo, pero esta vez fue rápido. Mal. Al principio de la lucha.
Sí, iban que 2-3 minutos y este Hip Hop Kikuta, que por cierto era apenas su tercera lucha individual y ya lo estaban lanzando al ruedo porque es un hombre muy muy talentoso, se lastimó el hombro, tuvo que quedarse afuera un ratito. Incluso hubo cierta preocupación, pero también que estaban, pensamos que todo era un work, porque este Hip Hop Kikuta volvió a entrar al cuadrilátero, ¿no? Y dijimos, ah, pues a lo mejor es un work, ¿qué está pasando? Y inmediatamente Shun Skywalker, no sé si esto fue espontáneo o cómo fue el procedimiento de ponerse de acuerdo, pero Shun inmediatamente lo puso en una palanca al brazo, lastimándole el hombro, obviamente le estaba protegiendo, y pues ante el sufrimiento, Eita tiró la toalla, ¿no? Para que ya dejara de luchar. Yo creo que sí se lesionó de verdad, pero insistió en seguir luchando y fue un buen final kayfabe, ¿no? Dentro del lore de Dragon Gate, ¿no? Lo malo pues es que Skywalker ya está maldito, ¿no? Sus oponentes se lastiman, se lesionan. Aquí yo creo que no fue su culpa para nada.
simplemente fueron las circunstancias, y ojalá no sea una lesión a largo plazo, porque el hombro puede ser muy truculento para los luchadores. En fin, pues no es algo que podamos rankear. Luego fue máscara contra cabellera, una lucha de jaula de acero, que a lo mejor las reglas van a sonar muy extrañas, pero para los familiarizados con el Consejo Mundial de Lucha Libre, esta fue una lucha de relevos increíbles suicidas, ¿no? Parejas increíbles con relevos suicidas y jaula de acero, ¿no? Kai y Yamato contra Dragon Kid y Esbi Kento. Los primeros que lograron escapar de la jaula, escalando y agarrando el banderín, pues escapaban y ya. Los que perdían tenían que luchar entre sí mismos. Y el que perdiera, perdía la cabellera o la máscara. Entonces, pues anda. Kai y Yamato se escaparon, dejando a Dragon Kid y Esbi Kento en un mano a mano por la cabellera contra máscara. Ese fue el problema, que la verdad yo nunca pensé que Dragon Kid fuera a perder la máscara, porque, pues no, o sea, ¿cómo es que este uno de los enmascarados más importantes en la historia de la empresa, solo debajo de Último Dragón, el líder, cómo va a perder la máscara, así como así? No fue algo que yo llegara a comprar, entonces eso le quitó un poquito de diversión a la lucha. Igual esta fue de las más flojitas. Es divertida porque siempre hay cosas pasando, ¿no? Alguien escala la jaula y llega Casey con el chipote del chipote chillón del Chapulín Colorado y le pega y lo baja, ¿no? Luego llega otra persona con una corneta y se la revienta en los oídos a alguien, ¿no? Entonces siempre es un merequetengue bastante entretenido. Si quieren, véanla, solo que sí está bastante larga, dura como 40 minutos. Y al final, pues SBK se terminó sucumbiendo ante la Biblia de Dragon Kid, quien lo hizo rendir, y pues lo raparon. Un show divertido, pero no sobresaliente, no terminó de ser, o sea, el cartel tú lo veías ahora y verga, o sea, cuatro luchas titulares con oponentes de 5 estrellas y una jaula de acero que siempre es entretenida, ¿no? Que es la de Dead or Alive, y no. O sea, no, a todas las luchas les faltó, como que les faltó un poquito más de tiempo, un poquito más de empuje, y por supuesto estuvo el incidente de Hip Hop Kikuta, ¿no? Que pues ni modo, terminó arruinando la lucha. Y pues ahí está Dragon Gate. Va a empezar King of Gate, su torneo tipo G1 Climax, ya el 7 de mayo, el viernes 7 de mayo en el Korakuen Hall.
Rápido, mañana.
Ya mañanita. El bloque A tiene a Benkei, Bibi Hulk, Diamante, Kota Minora, Naruki Doi y Takashi Yoshida. El bloque B a Dragon Kid, Eita, Jason Lee, Casey, Esbi Kento, Susumu Yokosuka. El bloque C, Hip Hop Kikuta, si es que puede estar, no sé si lo logre, Kaito Ishida, Keisuke Okuda, Shun Skywalker, Yuti y Yamato. Entonces es un round robin, todos contra todos, los ganadores avanzan a las semifinales. Y el cuarto semifinalista se determina de un Battle Royale de perdedores, ¿no? El ganador de ese Battle Royale avanza como semifinalista, finales y bye. El ganador obtiene una oportunidad por el campeonato principal en Cover World 2021. Entonces va a ser interesante quién va a ser retador de Shun Skywalker. A ver si quieren ganar, ¿no? Porque como están las cosas, se nos va a lesionar
el próximo oponente.
Sí, sí, sí. Está maldito este hombre, ¿no? Se trajo la sal de México. Pues ya, nada más para tener. ¿Cómo ves te queda preguntar, Abraham, ¿cómo ves lo de Daniel Bryan, ¿no? Que el hombre dice, se le ha pasado mame y mame y mame y mame con entrevistas de que quiere luchar contra no sé quién, que quiere luchar en México, que quiere luchar contra X y Y oponentes. Ah, resulta que ya expiró su contrato, dicen. ¿Cómo ves? ¿Es otra piña más de Daniel Bryan como las múltiples piñas que nos ha hecho?
Es otra piña más. Yo no voy a creer nada de ese hombre hasta que yo literalmente lo vea con mi ojo en otro ring. Él puede decirme que firmó contrato con Ring of Honor, me lo puede mostrar y yo no lo voy a creer. Y de verdad es hasta aburrido ya, porque él se pasa los últimos años llorando de que quiere luchar contra Jungle Boy, quiere luchar contra Negro Casa en Arena México, quiere luchar en New Japan, y yo dije, hazlo. Cualquiera diría que si él sale de la WWE va a morir de hambre, cuando en realidad es lo contrario. ese hombre tiene, va a tener un poder inmenso en el mundo de la lucha libre. A donde sea que vaya, va a ayudarlo. Cualquiera está dispuesto a pagar cualquier precio por él. Él puede decir tener 3 luchas al mes y cobrar lo que quiera, 5,000 pesos si quiere cada una, $5,000. Y en realidad, si él de verdad quiere luchar, que lo haga. Yo no sé qué, honestamente, yo no sé qué lo aguanta. Yo no sé si es la esposa, yo no sé si es un contrato de televisión, de eso, de ser el reality show que él hace con la esposa. En realidad, me está bien curioso porque él se queda y se queja. Entonces, cuando se va a acabar el contrato, empieza a llorar de que quiere luchar con X, con Y, en tal país, en Inglaterra, en Canadá, pero al final del día firma otra vez y lucha contra Otis. A ver.
Sí, o sea, la verdad, no, acuérdense, no tengan simpatía por esta gente. No tengan simpatía no. Por los mamadores que se quejan, pero firman su contrato. O sea, que coman caca, o Ricochet que coma caca, pobrecito, estás mínimo. Le encanta la mierda a Ricochet. Véanlo como tuitea. El otro día lo vi retuiteando. ¿Lo viste, Abraham, a un tipo con un perfil de Venom diciendo que hay que todos demostrarle a WWE que Main Event es la mejor marca porque ahí está Ricochet, ¿no? O sea, y dice, che, ¿caigas tan bajo para retuitear este tipo de cosas? Y sigue creyendo que va a ser una superestrella, es sumamente idiota. Pero bueno, la verdad nunca fue muy, muy brillante Ricochet. Se escuchaba sus entrevistas en el circuito.
¿Sabes qué? Por lo menos a Ricochet yo le respeto algo. Y es que él
no se queja.
Él sabe que es mil y no se queja. Él le gusta.
Sí.
Por lo menos yo respeto eso. No es como Daniel Bryan o Sasha Banks, porque fue otra que tuvo muchos años de que quiero ir a Stardom, quiero hacer esto y lo otro. Y como que pues hazlo. Porque ¿qué tú vas a ganar con estar diciéndolo? Yo puedo decir cualquier cosa. Yo puedo decir mañana me voy a casar con Melinda Gates, pero si no hago nada al respecto. La idea es que, por lo menos, si tú sabes que es mierda y no te molesta estar ahí, pues cool. Pero si te vas a quejar públicamente, por lo menos los de FTR se quejaron y hicieron algo al respecto. Moxley se quedó callado. Moxley fue el mejor de todos. Él se quedó callado, comió la mierda, se acabó el contrato. ¿Y qué hizo el otro día? AEW.
Sí.
Y New Japan.
Sí. Pues a ver si Daniel Bryan de verdad pone en acción sus palabras, o es pura pinche piña. Lo que sí, no tengan expectativas, no se me emocionen, porque ya sabemos cómo es este hombre, ya ha fallado, ya ha decepcionado, pero como decía Abraham, o sea, esta idea de que no se va por dinero es sumamente estúpida, porque todos le van a pagar lo que quiera, y va a poder cobrar lo que quiera, AEW va a pagar mucho, New Japan le va a pagar mucho, y va a poder poner sus precios, hacer sus propios horarios, hacer lo que él se le antoja, porque es uno de los más importantes.
Claro, porque Gedo va a decir, yo no quiero a Bryan Danielson, o como si Tony Khan fuera a decir, ¿sabes qué? No creo, o como si Ring of Honor no fuera, él puede firmar ahora mismo un contrato con Ring of Honor, y puede luchar una vez al mes con ellos, porque ellos graban una vez al mes o una vez cada 2 meses, hacen una mega grabación. Más, ni siquiera tienen que preocuparse por su salud, porque Ring of Honor tiene la burbuja. Ellos lo meten en hoteles 2 semanas antes de grabar. Y ni siquiera es como que peligroso para su familia. So, él graba, se va a su casa, y él puede coger bookings en New Japan cuando abra el mundo otra vez. Si es que lo que de verdad quiere, o CMLL.
Qué desmadre. En fin, pues a ver qué pasa con Daniel Bryan. Y hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers. Abraham, muchas gracias por estar aquí. ¿En dónde te podemos encontrar?
Me pueden encontrar en Twitter, en @ADR012. Me buscan por mi nombre. Me pueden quejar, hablar, lo que sea que quieran hablar. Y también pueden leer mis artículos en Voices of Wrestling. Mi último artículo que hacer esta semana es yo haciendo una retrospectiva del año del 2020 de la corrida de Correa de Goichi Ohsaki en el 2020. Yo voy a través de sus 8 luchas de Correa. Yo hablo muy mal de Muto y hablo muy mal de y me quejo de Fujita, pero fuera de eso es un artículo bien positivo sobre una corrida de Correa que tú debes ver si no lo has visto, de verdad, porque para mí me puedes escribir después aparte si quieres los enlaces de todas las luchas, pero vale la pena verlo.
Perfecto. Ya saben, Twitter, diagonal, o más bien arroba luchayovers. Nos pueden encontrar en iVoox, Spotify y iTunes. Y pues ya nos estaremos escuchando próximamente. A ver qué nos depara en el mundo de la lucha, esta industria loca que sigue con públicos que no hacen ruidos, aunque AEW ya lo está cambiando bastante, ¿no? Pero bueno, pues ya platicaremos de eso en otra ocasión. Muchas gracias, gente bonita. Gracias, Abraham. Nos vemos.
Buenos días, world, from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco Wendt.
And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park.
Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love.
Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.